Entre el 15 y el 22% de los jóvenes de 15 a 18 años no utiliza preservativo en las relaciones sexuales. Y entre el 10 y el 15% practican la marcha atrás. El número de abortos de chicas menores de edad ha aumentado de forma significativa en las dos últimas décadas. Los expertos reclaman una educación afectivo-sexual completa en una materia obligatoria en el currículo desde la educación infantil a la universitaria. En el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, conoceremos a continuación la opinión de nuestro psicólogo Ángel Pozo sobre los embarazos no deseados de jóvenes. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Como el tema nuestro de esta tarde hace referencia a la educación sexual, sí que me gustaría que nos comentaras qué es para ti la educación sexual y qué finalidad tiene.
La finalidad, evidentemente, no tiene que ser meramente algo dirigido a enseñar a los chavales los métodos anticonceptivos. La conducta sexual humana es algo absolutamente mucho más amplio. No solo es un tema de la contracepción, sino de valores con los que se afronta la actividad sexual, de tener una información clara, de quitar los mitos o creencias falsas que puedan tener las personas y, en definitiva, generar una actitud de salud en relación hacia la conducta sexual, que es algo, como digo, que va muchísimo más allá de la mera cuestión de los anticonceptivos y demás, que es lo que suele estar más asociado, pero va también relacionada pues con el esquema corporal, con la percepción de la vida sexual que tenemos las personas. Es un ámbito bastante más amplio que el mero hecho de la anticoncepción o de los métodos anticonceptivos.
Como estamos hablando de educación, evidentemente hay una corresponsabilidad en esa enseñanza por parte de colegios y de las familias dirigidas a nuestros hijos e hijas. ¿Cómo se contempla la educación sexual en los colegios españoles y cuál es la actitud de los padres y madres ante este hecho?
Por fortuna se han superado muchas etapas oscuras, al menos en lo que se refiere al ámbito familiar. Así que se observa que hay mayor grado de comunicación en estas materias, que se puede hablar con mayor naturalidad. En fin, habrá casos de todos los tipos. A nivel, digamos, de la formación oficial, sí que se recibe una información que quizá no fuese todo lo suficiente que se debiera, porque no existe en principio, por ejemplo, ninguna asignatura en relación con este tema. Cualquier persona que reflexione mínimamente pues llegaría a la conclusión de que es algo tan necesario como pueden ser las matemáticas o la historia o la filosofía. Pero no obstante, sí que es cierto que hemos avanzado muchísimo en los niveles de difusión de información, en los niveles de dar conocimiento y formación a los jóvenes sobre esta cuestión. Hay cosas francamente mejorables, pero tampoco podemos quejarnos demasiado. El problema es que luego, ¿cómo se gestiona esa información? ¿Qué usos hacen los chavales de todo eso? ¿Y qué efectos tiene luego en las actitudes, en el comportamiento sexual?
En los últimos años en España se ha cuatriplicado el número de embarazos no deseados en adolescentes, en jóvenes. ¿Cuál es la causa de este incremento tan significativo?
Aunque hay más información, por otro lado también hay como más relajación. Sigue habiendo todavía muchos chavales que en sus primeras relaciones pues ni siquiera usan un preservativo o no lo utilizan correctamente. No olvidemos que en muchas ocasiones las condiciones en las que se llevan a cabo esas interacciones sexuales no son ni las más relajadas, ni las más tranquilas, ni las más adecuadas. Pero eso está contaminado, digamos, todavía por muchas creencias erróneas de que la primera vez no pasa nada, de que la probabilidad es mucho menor de la que realmente es, y nos encontramos situaciones donde o bien no se usa ningún tipo de protección o se recurre al tema de la marcha atrás pensando que eso es una cosa infalible y es prácticamente jugar la ruleta rusa, diríamos. Hay mucha información, pero siguen habiendo todavía muchas actitudes y muchos comportamientos que contrastan con esa información que se está dando. Entonces todavía hay mucho camino por recorrer para que se vayan implantando, sobre todo en esas edades. Los adultos tampoco nos libramos de ese tipo de cosas, pero creo que somos un poco más sensatos y que sabemos más o menos lo que tenemos que hacer, aunque no cumplamos unas pautas razonables siempre. Pero en los chavales de 16, 17 años, que es donde las estadísticas indican que comienzan a tener sus contactos sexuales, en muchas ocasiones pues se dejan llevar por creencias de ese tipo, por actitudes erróneas, y claro, pues luego pues vienen los problemas y el tener que recurrir a píldora el día después.
¿De qué fuente reciben nuestros jóvenes la información sexual?
La reciben fundamentalmente en los colegios, se les imparte una formación, que aunque no sea específica de ese tema, pero sí que se habla, pero fundamentalmente autoadministrada, diríamos. Eso es lo que sería francamente mejorable. insisto, todo está mejorando. Tampoco podemos estar aquí quejándonos de que todo está mal. No, han mejorado enormemente el aporte de información y la disponibilidad de información. Pero todavía sigue habiendo un peso muy fuerte de compartir información entre ellos, a saber lo que se cuentan y cómo se lo cuentan.
Ante un embarazo no deseado por parte de nuestras jóvenes, ¿cuál es la actitud más frecuente en ellas?
Como cabe esperar en cualquier persona medianamente normal, es que eso supone un impacto realmente fuerte, fundamentalmente a nivel psicológico. Pensemos en una chiquita de 16 años que está ahí haciendo sus estudios o que lleva una vida determinada, pues eso va a cambiar totalmente todos los esquemas. Es una situación, desde un punto de vista psicológico, en muchas ocasiones francamente traumática. Seguro que habrá casos que lo llevan muy bien y no les supone mayor problema y que lo aceptan y a nivel familiar no genera mayores problemas, pero la realidad no es esa. Lo normal es que eso suponga un impacto tremendo y que a nivel familiar desestabilice enormemente. Es un proceso que supuestamente tenía que llevar esta persona que se trunca a mitad y que tiene que tomar una dirección completamente diferente. Eso es un incidente pues realmente traumático. Es como si ahora cualquiera de nosotros nos dijeran, mira, mañana te tienes que ir a vivir a Bélgica y apáñate y búscate la vida. Todos lo acusaríamos enormemente. La cuestión es que eso hay que aprender a gestionarlo bien, más bien incluso lo fundamental es a prevenir que esas cuestiones puedan ocurrir. De hecho, la ley que está en boca de todos tenemos ahora de salud reproductiva y prevención, lo que intenta fundamentalmente es esa cuestión. Luego, en fin, habrá aspectos de la misma, como el tema de los 16 años, de si se ha de informar o no informar, eso cada uno tendrá su criterio. No obstante, es una ley que ha establecido un gobierno democrático. De momento eso es lo que tenemos, cada uno se posicionará como considere oportuno. Pero es fundamental el capítulo de la prevención. ¿Qué tenemos que hacer a nivel institucional para no llegar a esas situaciones? ¿Qué tenemos que hacer a nivel familiar? Eso me parece quizás lo más importante. Esto me gusta plantearlo como si fuera el tema de un examen. Es decir, si un adolescente tiene que prepararse un examen, si ha hecho sus deberes bien, ha trabajado durante el curso, ha estudiado lo suficiente y le ha dedicado el esfuerzo que requiere, ese examen no le va a suponer normalmente mayor problema. Ahora, si no se han hecho los deberes y hemos hecho el vago y hemos dejado de hacer las cosas que teníamos que hacer, vamos a tener riesgos importantes de suspender. Pues aquí pasa lo mismo. Si a nivel familiar, a nivel educativo, no se han creado las condiciones de comunicación, de aportar información, de fomentar unos esquemas saludables en relación con la conducta sexual, vamos a tener más riesgos de que nuestras hijas, en este caso, puedan tener alguna situación de este tipo. Hay que hacer quizá el mismo hincapié en la cuestión de qué soluciones ponemos una vez surge la situación de que mi hija se ha quedado embarazada, pero también es absolutamente fundamental es qué hacemos antes para prevenir que eso no ocurra y qué información le transmitimos a estos chavales para prevenir que esas situaciones no se den. Creo que es tan importante o más que lo otro. Y parece que ahora solo exista lo otro. Pues ahora solo podemos pensar en que si la píldora para arriba y la píldora para abajo. Cada uno piense lo que quiera. Pero yo les invitaría a que reflexionásemos más en qué he hecho yo para educar a mi hija o a mi hijo para que cuando salga por ahí, porque eso va a ser absolutamente inevitable que salga y que tenga sus contactos sexuales y que inicie su vida sexual, como no podría ser de otra manera, lo haga de una forma saludable, razonada e informada. Y eso es una labor y una responsabilidad fundamental que tenemos los padres a nivel familiar. Creo que no valen excusas para pasar la pelota a otra parte, o al colegio, o al gobierno, o a la Consellería de Sanidad. Ellos tienen su responsabilidad, pero nosotros tenemos la nuestra, y en esa es en la que me gustaría hacer más hincapié.
Estás incidiendo efectivamente sobre la prevención como factor fundamental para luego incidir en cuestiones como puede ser el caso concreto de una chica que considera que ha tenido un acto sexual con una alta probabilidad de embarazo. En todo caso, otra posibilidad sería cuando ya certifican los médicos que está embarazada esta persona. ¿Qué te parece la píldora del día después como solución alternativa a la situación esta y el propio aborto?
Solución no es, como bien se define técnicamente hablando, es un método anticonceptivo de emergencia. En mi opinión, pues es una idea razonable y además está en consonancia con toda la legislación al respecto en la mayoría de los países de la Unión Europea, que se pueda disponer de ese tipo de herramientas de urgencia con más facilidad. Por ejemplo, en una ciudad como Valencia surge una situación de ese tipo y solo hay un par de sitios donde puedas acudir y tienes un margen de tiempo bastante restringido, pues eso complica bastante las cosas. Entonces, a mí, técnicamente hablando, me parece una decisión razonable el que se pueda acceder a ese tipo. Evidentemente tiene que estar fundamentado en un uso razonable. Es estupendo que haya un acceso razonable, pero tiene que haber un uso razonable. Lo que no podemos es que eso se tome con un método anticonceptivo más, pues bueno, yo me salto las normas, yo no hago las cosas bien y luego echo mano de la pastilla porque como me la van a dar allá donde vaya, pues no hay problema. Eso no puede ser. Pero sí que desde luego que exista esa posibilidad, que exista ese acceso, eso me parece fundamental. Y luego hacer hincapié en educar a la población, digamos, supuestamente usuaria de ese tipo de métodos, que hagan un uso responsable, como se educa y se establecen pautas para otro tipo de fármacos o de intervenciones a nivel médico. Entiendo perfectamente que a muchos padres se les eriza el pelo cuando contemplan la posibilidad de que su hija de 16 años pueda estar embarazada y no esté obligada a comunicarle si tiene que abortar o no. Pienso que eso es una cuestión que me parece razonable que se establezca, pero debería ser un ámbito absolutamente residual. Insisto, si uno ha hecho bien los deberes en el sentido de dar una educación adecuada y de establecer unos esquemas adecuados y de transmitir una información y una confianza adecuada con nuestra hija en este caso, es muy poco probable que lleguemos a la situación de que se quede embarazada primero, que después de que quiera abortar segundo, y que lo tenga que hacer a nuestras espaldas. Serían tres pasos francamente difíciles, que la probabilidad la reducirían a un mínimo. Si nuestros deberes, o digamos los deberes de la sociedad en general para con esta cuestión, no se han hecho debidamente, pues sí que nos podemos encontrar con esa situación. Cada cual tendrá que posicionarse al respecto. Eso es una ley, probablemente va a ser aprobada próximamente sin mayores modificaciones al respecto, pero pienso que la base está sobre todo en que si nosotros damos una educación adecuada y unas pautas de formación y de esquemas adecuados con nuestros hijos en relación con eso, no debería preocuparnos en absoluto. El que tiene que estar preocupado es aquellos padres que hagan dejación de sus funciones, que no traten esa cuestión para nada y que luego, pues evidentemente, vienen las lamentaciones. Como el estudiante que dos días antes del examen pues todavía no ha cogido el libro, pues luego suspenderá y vendrán las lamentaciones. No es una cuestión de estar a favor o en contra, cada uno tendrá su criterio, como es lógico, hay una ley que regule esa cuestión, pero insisto, me parece todavía más importante el hacer hincapié en la prevención y en que si uno hace bien los deberes, esas cosas no tienen por qué ocurrir. Pero creo que la ley lo que hace es salvaguardar la posibilidad de que se diese ese caso extremo donde se ha llegado a esa situación y las creencias o valores o criterios de los padres entren en conflicto con los del adolescente, dado que si aceptamos con normalidad el que puede tener derecho a casarse o puede tener derecho a decidir sobre un trasplante de órganos, también sería razonable que pueda decidir sobre su maternidad.
Gracias, Ángel.
Muchas gracias a todos.
Ha estado con nosotros Ángel Pozo, psicólogo.